Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer se vivió uno de los días más confusos de los ya confusos días que tiene la política peruana. Cuando nos despedimos, iba a ser primer ministro el señor Hernando de Soto. Él también lo creía, y lo vamos a ver hoy, casi hasta el momento de la juramentación de otra primera ministra, la señora Denise Miralles, que era la ministra de Economía y ahora es la primera ministra. ¿Qué pasó con De Soto? ¿Qué pasó con su viaje al Canadá y a los Estados Unidos y a Europa a mejorar la imagen del Perú y a conversar con los líderes indígenas del hemisferio norte? ¿Qué pasó? Bueno, él ha contado la historia y la vamos a reproducir hoy para ustedes aquí, pero todo hace pensar que aquí hubo alguien muy ingenuo y alguien que se aprovechó de esa ingenuidad. En todo caso, el gabinete es, y lo analizaremos, lo mismo de siempre. O sea, lo mismo que Gerín y lo mismo que Dina y lo mismo de lo mismo. Porque aquí, en realidad, de lo que se trata es de que nada se mueva. Y Balcázar ha cumplido el encargo perfectamente bien ayer. Muy bien, antes de hablar de todo esto, antes de hablar del clima, antes de hablar de las elecciones, recordarles que hoy día tenemos preguntas del público y luego en la segunda hora, en el bloque electoral, tendremos a tres candidatos al Parlamento. La franja electoral toca ahora. Adelante. ¿Y qué pasó ayer? Antes de ir a eso, tenemos que cumplir con la mención de nuestro auspiciador. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe el seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o por el WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos con lo nuestro. Hernando de Soto creía ayer firmemente que iba a ser el primer ministro del Perú. Un cargo, dijo después, que él no buscó, que no quería, pero que él iba, ¿no es cierto?, a modernizar el Perú, a cambiar la imagen del Perú. Vamos paso a paso. Lo que ha narrado de Soto es que el presidente Balcázar, encargado de la presidencia, fue a tomar desayuno con él a la casa de Hernando de Soto y se quedó 3 horas ahí. En esa reunión, de Soto le entregó una lista de nombres para su gabinete y también la contratación de algunos asesores. Aquí hay que decir algo que dice la Constitución, ¿ok? De acuerdo a nuestra Constitución, cuando el presidente de la República designa a un primer ministro, este le tiene que proponer nombres y tiene que acordar con el presidente de la República la lista. Ese es el procedimiento constitucional. ¿Se hace siempre? Hay primeros ministros que aterrizan en un gabinete que ya estaba caminando. Hay primeros ministros que tienen personalidad, que dicen, no señor, este es mi gabinete. Hay primeros ministros que le dicen, no, hermanito, esto es lo que vas a aceptar. Es evidente, por ejemplo, que Ernesto Álvarez, el primer ministro de Gerí, no conocía a sus ministros, no sabía cómo se llamaban, porque él no los había propuesto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy es un ejecutivo que pertenece al Congreso. No solamente porque el presidente del Perú es un congresista, sino porque los partidos que están en el Congreso se reparten los ministerios. Y francamente, a esas alturas de la vida de Hernando de Soto, a mí me parece bastante naif, bastante ingenuo, creer que lo estaban llamando para que en 5 meses modernizara el Perú y creer que el señor Balcázar tenía autonomía para aceptarle una lista de ministros, reitero, es un acto de ingenuidad tremendo, pero tremendo. Sin embargo, él lo creía así firmemente. Alrededor de la 1 de la tarde lo circulaban ya todos los rumores de Soto le dio pataleta, no le han aceptado su lista, no quiere a esa ministra de Economía. Ya había ofrecido a otra persona en el Ministerio de Economía, una persona de su entera confianza, a la cual sus amigos ya le habían hecho un fajín y ya se lo habían regalado a esa velocidad. Pero De Soto desmintió los rumores. En RPP dijo rápidamente que todo iba viento en popa. La verdad, el viento lo tenía en proa porque lo estaban retrocediendo para su casa, de la cual nunca salió, hay que decirlo. Nunca salió. Él desmintió los rumores, dijo todo sigue adelante, todo bien. A las 6 de la tarde es la juramentación. Efectivamente, a las 6 de la tarde fue la juramentación, solo que no juró él. No fue elegido como premier, dice la noticia de la República, y luego Hernando de Soto salió a la puerta de su casa, luego de la juramentación, y le dijo que, a los periodistas que estaban presentes, que entregó la lista con nombres y que no le volvieron a responder el teléfono. Él pensó que el señor Balcázar andaba muy ocupado porque dijo, organizar una juramentación es un poco complicado, hay que mandar a hacer fajines para todos. ¿Qué tal? Bueno, normalmente en Palacio, les voy a contar, hay fajines, siempre hay. Te los prestan para la juramentación y luego tu familia o tus amigos mandan a hacer uno. Hay un sitio especial en Lima donde se hacen, además. No había mucha ciencia en esto, ¿no? Finalmente es poner un crucifijo, no es más, y un reclinatorio. Pero él pensaba que estaban muy ocupados en Palacio y de repente aparecen otras personas juramentando y a él no lo volvieron a llamar. Tremendo. Es un asunto bastante vergonzoso, hay que decirlo, para el Estado peruano. Para De Soto en lo personal, por haber sido tan ingenuo de creer que lo estaban llamando para algo más que ser una figura decorativa, que tranquilizara, ¿no es cierto?, a los sectores empresariales, a la derecha peruana en el Congreso, y que su presencia valiera tanto como la foto con el embajador de Estados Unidos o la foto con Julio Velarde. Porque Balcázar a los 83 años hay una cosa que sí sabe, durar. Resistir, durar, como todo el Congreso. Nuestro Congreso está empecinado en durar. Es lo único que saben hacer. Durar. Y en eso hay unidad absoluta. Durar. El único que no entendió el mensaje fue Gerí. Gerí no entendió que tenía que durar. Para casar, sí. Y para durar, tienes que tener contento al que te puso ahí. Y ese es Cerrón y Acuña. Eso se vio clarísimo ayer. Obviamente, Balcázar ha llegado con votos también de Renovación y de Fuerza Popular. Y de Avanza País. Y de toda la izquierda. Ha llegado con votos de todos. 64 votos no los consigues así nomás en el Congreso. Entonces tiene que honrar eso. Llamar a De Soto era una buena idea que algún asesor o alguien vinculado al pacto le dio, como les digo, para tranquilizar a los mercados. ¿No? Aquí no pasa nada. Este no es un gobierno de Cerrón, ¿eh? Tranquilos. Acá no nos estamos yendo a la izquierda. El castillismo no ha regresado. No hay cuco comunista. Pero a De Soto se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza? Para hacer un gabinete, ¿no es cierto?, liberal, con Acuña y con Cerrón, un gabinete liberal, olvídense. Acuña había pedido públicamente que no tocaran al Ministerio de Economía, ni al de Producción, ni al de Comercio Exterior, que no tocaran los ministerios que tenían incidencia en la economía peruana, públicamente. Obviamente, Salud es su cuota y no le iba a perder ni siquiera en manos de Cerrón, mucho menos con una listita que presentaba De Soto. ni hablar. Estamos gobernados por una coalición parlamentaria que se niega a reconocer que son eso. Porque tienen pleitos entre ellos, obviamente. Y al interior de cada bancada también. Al final son, como dicen los expertos, coaliciones independientes. Pero esto que han conquistado, que es el Ejecutivo completo, no se lo iban a entregar a Hernando de Soto. De ninguna manera. Hay algo más. Hernando de Soto fue precandidato presidencial de esta elección. Quiso repetir lo que tuvo con Avanza País. Y se consiguió un partido que se llama Progresemos, que resultó de derecha radical, que quieren salirse de la Corte Interamericana, ya, ese tipo de partido, cuyo propietario es el señor Paul Jaimes. Y ustedes recordarán que De Soto creía que había comprado un proyecto llave en mano y sacó un comunicado enorme a toda página, el partido del perrito, a toda página, diciendo, yo soy, a partir de ahora, el único que se encarga de las candidaturas de este partido. Y Paul Jaimes le dijo, ¿ah, sí? ¿Desde cuándo? ¿Tú eres el presidente del partido? ¿Eres el personero legal? ¿Qué cosa eres? No eres nada. ¡Chao! O sea, De Soto nunca quiere negociar. Quiere que le den el feudo completo. Eso no va a ocurrir. No ocurrió con Paul Jaimes y no va a ocurrir con Balcázar. Como reitero, políticamente bien ingenuo de creer que quien ha formado algo o ha logrado algo o ha conquistado algo se lo va a entregar porque dice ser muy importante en el mundo de la economía. Eso no va a ocurrir. No con estos grupos, además, que son los que están controlando el poder. Yo ayer recordaba lo de Paul Jaimes y la mayoría de la gente me decía, ¿quién es Paul Jaimes? Decía, Dios mío, es candidato presidencial hoy. Y fue el que desembarcó de esta campaña a Hernando de Soto. Por las mismas razones probablemente que Balcázar. De Soto no entiende que no le van a entregar el feudo completo. De Soto quiere el feudo completo, si no, no acepta. Bueno, no hay acuerdo, pues. Más tarde en la noche, la presidencia sacó un comunicado, bien interesante, ¿no? Porque habla muy bien de Soto. El economista De Soto nos presentó un valioso, ambicioso plan de gobierno. Sin embargo, no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucional otorgado. O sea, mire, muchas gracias, pero lo que ha traído usted es muy grande para nosotros. Usted es mucho para nosotros. Es un lujo que no nos podemos permitir. Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro gobierno en su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional. Será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer. Algo te vamos a dar, papito. Gracias por prestarnos tu nombre. Su destacada trayectoria intelectual, reflejada en obras fundamentales de su especialidad, como El Otro Sendero, entre otras, constituye un aporte significativo al desarrollo al debate nacional. Este agradecimiento lo deben haber escrito la Cancillería, ¿no? Porque esta misma presidencia de la República del Perú, la mismísima, sacó un comunicado diciendo que este señor iba a ser el presidente del Consejo de Ministros y que además iba a viajar para tener encuentros con los líderes nativos de Canadá y los Estados Unidos. La explicación dada por el gobierno del Perú es francamente ridícula. Fue mucho para nosotros. Demasiado ambición. Y claro, su ambicioso plan partía por la ambición de presentar una lista de ministros. ¿A quién se le ocurre? Hay que reiterar que ese es el procedimiento constitucional. Cuando teníamos instituciones, cuando la institución presidencial valía algo, ahora no vale nada. La institución presidencial hoy no vale nada. Tan no vale nada que alguien convocado presidente del Consejo de Ministros ni siquiera puede presentar una lista de ministros. No puede, porque la institución presidencial es hoy un brazo del Congreso de la República y un brazo de los líderes políticos que están hoy en el Congreso de la República y que nos gobiernan desde el Congreso de la República y que quieren llevarnos a una elección para que los elijan a ellos mismos, para que finalmente evidencien lo que están haciendo desde que Dina Boluarte llegó al poder. Y lo vamos a ver con los ministros. Juramenta Denise Miralles como presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. La señora Miralles está en economía desde hace bastante tiempo y en el sector desde hace bastante tiempo. Desde la época de Dina. ¿Ok? Desde la época de Dina. No es novedad. ¿Quién la lleva? Salardi. Salardi hoy es jefe de plan de gobierno de Acuña. Del total, ahora vamos a ver, de ministros que han juramentado ayer, 7 juramentaron con Geri. Y son 18. Es decir, un tercio del gabinete es el gabinete de Geri que tuvo con Álvarez. Un tercio. Y del otro, la gran mayoría son o funcionarios que vienen de carrera desde Dina o viceministros de la época de Dina y de Geri. Hay uno que sí es bien importante, que es el ministro del Interior. ¿Pero qué novedad hay ahí? Francamente, ninguna. ¿Por qué? Porque el señor Hugo Vedegazo, que es un general PMP retirado, igual que el señor Tiburcio, tiene el mismo perfil, exactamente igual, es el mismo perfil. Pasó a retiro el 2020 por renovación de cuadros durante el gobierno de Vizcarra, ¿ok? Estuvo metido en el 2006 en un lío por mejorar su puntaje para ascender al grado de coronel. Eso fue en el 2006, ¿ok? Pero, en fin, eso es lo único que hay. Y, evidentemente, de funciones de policía, entiende. Pero es el mismo perfil. No hay ningún cambio. Y eso es lo que te quiere decir este gabinete. Aquí no vamos a cambiar nada. Igualito como estamos hasta el 28 de julio. Y ese era el mensaje de Fuerza Popular. Eso era lo que le decían a López Aliaga. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Si todos estamos de acuerdo en que aquí no pasa nada. López Aliaga dijo que si el gabinete le parecía un gabinete de Acuña, hoy día presentaba una denuncia constitucional contra Acuña. En realidad, bien difícil que presente una denuncia constitucional porque Acuña no es un sujeto aforado, de acuerdo a nuestra Constitución. Tendría que presentar una denuncia penal, ¿ok? Por tráfico de influencias. Pero la verdad que llega tarde, porque tendría que haberla presentado, si ese es el caso, con el gabinete que juró con Álvarez. O tendría que presentarla hace mucho tiempo, con Dina. Porque el Ministerio de Salud, después de que salieron los serronistas, entraron los apepistas, ¿o no? Vamos a ver el cuadro. PCM, sale Ernesto Álvarez Miranda y entra Denise Miralles, que ya estaba. Al canciller lo dejan, a Hugo de Sela, no es mala idea porque hay que tener continuidad. Y después del lío que tenemos con Estados Unidos y con los chinos, mejor tener el mismo canciller. En defensa sale César Díaz Peche y entra Luis Arroyo. En economía entra Gerardo López, porque la ministra se va a PCM. Gerardo López era su viceministro. Ahí está. En interior, como les decía, sale un general de la policía en retiro, entra otro general de la policía en retiro. En justicia entra el señor Luis Enrique Jiménez. Este es un caso interesante, porque también está hace tiempo en el sector público. Este es el hombre que va a decidir el indulto de Pedro Castillo, el que lo va a firmar al final, después de las elecciones, y es un aprista, hijo de una ministra de Alan García, juventud aprista, y ahora está acá. Increíble. En educación, había una discusión sobre el nombre del nuevo ministro, porque se llama Erfurt, que es el nombre de una ciudad alemana, en fin. Es el nuevo ministro de Educación. Si usted no recuerda a Jorge Figueroa, no se preocupe, fue el ministro de Educación. Luis Quirós Avilés se queda. ¿Y por qué se queda Luis Quirós Avilés? Porque es la cuota de APP. Muy bien. Vladimir Cuno ha sido repasado en el Minagri por Felipe Mésar Villar. En trabajo, Óscar Fernández. Es Óscar Fernández, es el mismo. En Mincetur, uno de los pedidos de Acuña, César Quispe se queda, César Quispe. El de trabajo también es pedido de Acuña. Transporte se queda José Fernando Reyes. Minem, Ángelo Vitorino Alfaro. No son personas muy conocidas fuera del sector, ¿eh? Ojo, o sea, dentro de la burocracia interna puede ser, pero no en energía, minas y luego carburos, no. En transportes, Aldo Prieto, transportes es clave, es el ministerio que maneja más presupuesto público, igual que vivienda, y transportes y vivienda no se mueven. En mujer, Jari Izarra Treyes. En ambiente, Nelly Paredes, que fue ministra de Agricultura de Dina. Fue ministra de Agricultura de Dina, después fue viceministra de Ambiente, porque ahora de ministros pasan a viceministros y luego a ministros da lo mismo, ¿no es cierto? La señora Nelly Paredes hizo muy famosa porque nos dijo que no usáramos limón, sino vinagre con sal, porque el limón estaba muy caro, ¿se acuerdan? Muy bien, en cultura, una persona, Fátima Altabás, que fue secretaria general de PCM, apenas llegó Dina. De cultura también, nadie sabe qué sabe. Y finalmente, en el MIDIS, Lili Norca Vázquez. Esos son los cambios que tenemos, que en realidad no es mucho cambio. El mensaje es, aquí no se mueve nada, más de lo mismo, subimos viceministros, subimos otros funcionarios que han estado ya trabajando en el Estado, el señor De Soto muy ambicioso, en todo sentido de la palabra. Muy bien, chao. Así estamos. Y la verdad es que francamente decepcionante, como es el Perú en estos días, pero tampoco podíamos esperar más. El sentido de Balcázar es durar. Y parece ser que ayer le dijeron que sí. Seguía con el plan de Soto, lo iban a vacar otra vez, o lo iban a censurar como presidente del Congreso. Y lo iba a censurar tanto Acuña como sus amigos de izquierda que lo pusieron ahí, y no lo iba a defender ni Keiko Fujimori, ni López Aliaga, tampoco lo iban a defender. Nunca votaron por él públicamente, en teoría. Acuña sacó un comunicado diciendo que él nunca había votado por Balcázar. Hasta ahora lo sostienen. Pero este es el mismo gabinete donde él tenía injerencia, pues. No hay forma. Balcázar dijo, bueno, curules cautivas. Frase famosa de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón decía, si tú quieres ser presidente de la República, tienes que tener curules cautivas que te mantengan en la presidencia de la República. Mientras tenga 64 el señor Balcázar, no hay discusión. No hay discusión, ahí se queda. Pero sabe que su poder es efímero. Listo, chao. Oye, es un papelón internacional llamar a un sujeto que tiene ciertos, como decía el mismo Balcázar, contactos y dejarlo colgado, ¿no? Con el fajín en la mano. No importa. Nos comemos 24 horas de papelón internacional, pero no le podemos dar a este señor aquello que excede a nuestras posibilidades. Tremendo. Tremendo día. Pero muy significativo. Y espero que para todos ustedes la reflexión sea esta. Si el 90% del país detesta lo que está haciendo el Congreso, si el 90% del país sabe que el señor Balcázar, ¿no es cierto?, su poder efímero emana de este Congreso, si no pueden poner ni siquiera un gabinete independiente y autónomo de las bancadas del Congreso, porque no hay institución presidencial, porque ha sido demolida, porque la presidencia de la República hoy no vale nada, tenemos en 7 semanas que votar, en menos ya de 7 semanas que votar. ¿Por quién vamos a votar? ¿Por los partidos que están hoy en el Congreso? ¿Por Renovación Popular? ¿Por Fuerza Popular? ¿Por APP? ¿Por Podemos de Luna, que también sostiene a este señor? ¿Por los partidos de izquierda que están en el Congreso? ¿Por Perú Libre? ¿Por Juntos por el Perú? ¿Por Somos Perú, que ya tuvo el poder efímero? Y miren lo que pasó. O sea, ¿esos son los votos? ¿En serio? Miren lo que están haciendo con el país. No tenemos presidencia. La presidencia es una ficción. Nos vamos a la franja electoral, regresamos con el siguiente bloque y regresamos con las preguntas de todos ustedes. Franja electoral. Antes de continuar con el contenido del programa, tenemos que ir a una pausa comercial. Audifone. ¿Sientes que no escuchas como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y muy bien, vamos a las elecciones y a otros asuntos. Asunto grave, el Jurado Nacional de Elecciones no logró que este gobierno le dé el presupuesto para las elecciones que tiene que atender este año, que son 2. Tenemos la nota de la República, por favor. Antes. Bueno, muy bien. Renovación Popular propone que si el candidato presidencial gana en primera vuelta, jure 5 días después. Esdras Medidas, el destructor de la SUNEDU, ha tenido esta brillante idea. Ha dicho, ¿para qué vamos a esperar hasta el 28 de julio? ¿Para qué? No, si el candidato gana en abril, ¡que jure en abril! ¿Por qué? Parece que cree que Rafael López Aliaga va a ganar en primera vuelta. Y ha presentado este proyecto de ley. Es el mundo de la fantasía. Está convencido que López Aliaga gana en primera vuelta. Y lo que quiere es que después de ganar, inmediatamente después de ganar, a los 5 días, se le proclame. Juramente. Sin congreso, sin nada, no importa. Después ya se verán los otros resultados. Pero ya es el presidente del Perú. Ya puede convocar un gabinete. Oiga, y el 28 de julio, el mandato de la fiesta, tu tía. Estamos apurados. Esdras Medina cree que Renovación va a ganar en primera vuelta. Que Rafael López Aliaga va a obtener el 51% de la votación nacional. Ahorita está entre 10 y 14. Primera vuelta. El problema es que tienes que modificar la Constitución en 2 legislaturas, porque es la Constitución, no una ley, la Constitución, la que dice que el presidente de la República juramenta el 28 de julio. De verdad, no está en una ley, está en la Constitución. Ese es uno de los problemas más complejos con el calendario electoral, que esa es tu fecha fija. No hay otra, no la puedes cambiar, salvo que modifiques la Constitución. Yo no sé si el señor Esdras Medina está interesado en modificar la Constitución a toda velocidad. Son capaces, ¿eh? Porque son capaces de cualquier cosa. Muy bien, ahora sí. El Jurado Nacional de Elecciones no logró acuerdo con el gobierno de Balcázar porque se ha solicitado un presupuesto para todo este año, acuérdense que hay 2 elecciones, de 1.700 millones. Ojo, los 1.700 millones son para todo el sistema. Okay. Son extras para todo el sistema, para la RENIEC, para la OMPE y para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero el MEF ha ajustado más o menos entre los 3 institutos un presupuesto adicional de 700 millones de soles. Sería bueno que nos contaran qué cosa van a cortar. Porque hay que contratar, como veremos más adelante, muchísimo personal para esta elección y para la elección de octubre. y estar tramitando un crédito suplementario en agosto para este fin no parece ser muy serio, ¿no? Es decir, esperar que cambien las autoridades para que finalmente se entregue lo que se tiene que entregar para hacer elecciones. Muy bien, vamos a declaraciones de algunos candidatos. Kelly Portalatino confirmó que Balcázar le ofreció un ministerio. O sea, Balcázar estaba ofreciendo ministerios a sus colegas de Perú Libre, pero ella dijo que no por una razón bastante sencilla. Ella está postulando, como ustedes saben, al Senado Nacional por Perú Libre. Los candidatos al Senado y a diputados no pueden ser ministros. Si tú quieres ir al Congreso y eres ministro, tienes que renunciar 6 meses antes de las elecciones. Todos los que tenían que renunciar, renunciaron en octubre del año pasado. No hay interpretación posible de que tú, ocupando un sitio de ministro, ¿no es cierto?, puedas postular. Queda tu postulación inmediatamente nula, porque no se puede. ¿Por qué? Por el principio de neutralidad electoral. Si tú eres ministro, vas a tener acceso, ¿no?, a prensa, vas a tener acceso a bienes, a servicios del Estado para cumplir tu función de ministro, pero es inevitable que se identifique con tu campaña. Entonces, por principio de neutralidad electoral, no se puede. Lo que quiere decir, sin embargo, que Balcázar le ha estado ofreciendo ministerios a congresistas en la esperanza de que tal vez no postulen y prefieran, ¿no es cierto?, la soga que la cabra, o sea, ¿no?, pájaro en mano que siento volando. Pero no, le dijeron que no. Kelly Portalatino cree que su partido Perú Libre va a pasar la valla y le dijo que no. ¿A cuántos más Balcázar habrá ofrecido posiciones mientras el pobre Hernando de Soto hacía su lista, llamaba por teléfono, ubicaba a personas supuestamente honorables? Nunca hemos visto la lista. Yo sé de una persona, pero esa no lo ha confirmado, públicamente por lo menos, pero hubiera sido interesante ver la lista y contrastarla con lo que finalmente tuvimos. Conociendo a De Soto, tarde o temprano la va a publicar. Muy bien, Ruth Luque ha presentado una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo. Ruth Luque también postula a la reelección en Ahora Nación. Lo que es interesante es que ha presentado esta acusación constitucional por falta de idoneidad para el cargo y por no conducir con transparencia a la institución. ¿Ok? Esto se presenta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No es una denuncia por delito, es una denuncia por infracción a la Constitución. Y contiene varios hechos que van desde su intervención para liberar a un asesino de periodistas, porque a eso se dedicó. Ah, sí, se presentó como amicus curiae de la Corte, o sea, del Tribunal Constitucional, para promover la excarcelación de Daniel Urresti. O sea, interviniendo en un caso particular que está judicializado, además. El Tribunal Constitucional se ha abocado indebidamente a un caso judicializado, también, por si acaso. Pero ahí se metió el Defensor del Pueblo, como se metió a promover que desaparezca la extinción de dominio en el Perú, teniendo un conflicto de interés porque a su hermana le habían embargado una maquinaria. O sea, ese es el nivel. Ruth Luque tiene razón. ¿Este Congreso va a ver esa denuncia constitucional? No, porque este Congreso lo puso ahí porque era parte del pacto. Josué Gutiérrez era el abogado personal de Vladimir Cerrón. A cambio de ponerlo en la Defensoría, Valdemar Cerrón y todo Perú Libre votó por los candidatos del TC que promocionaba el pacto. Se abrazaban, ¿no se acuerdan? Se abrazaban ahí. Balcázar con Mari Carmen Alba. Hay un tremendo abrazo. Porque lo lograron. Metieron a sus alfiles en el Tribunal Constitucional. Y como parte de este acuerdo, le dejaron la Defensoría del Pueblo a Perú Libre. En el cuoteo político de las instituciones que ha destruido la institucionalidad en el país. Así que bien denunciado. ¿Esa denuncia cuándo se va a ver? en un próximo Congreso. ¿En dónde? En el Senado. Porque no es una denuncia penal, es una denuncia política. ¿De qué depende de que se haga justicia? ¿De que ustedes elijan a un Senado decente, pues? ¿Qué diga? Sí, pues esto es una barbaridad. Esos son dos de los hechos que le imputan a José Gutiérrez. Hay muchos más, ¿eh?, que pasan por la Junta Nacional de Justicia, por SUNEDU, por varias cosas. Muy bien. Pero es una persona que no puede estar en ese cargo. Es un escándalo. Aun cuando no tenga, digamos, poderes vinculantes, se supone que tiene el magisterio de la persuasión. ¿Se pueden imaginar? Ruth Luque lo ha planteado, es candidata, y lo que se necesita es un Senado que sí procese de verdad esa acusación. Y otras que se pueden presentar de acá, el 28 de julio, para que cuando entre el nuevo Senado estén todas presentadas ya. Y saque del poder a la gente que el pacto mafioso puso a cambio de tener, ¿no?, control absoluto de los poderes del Estado. Muy bien, neutralidad electoral, un tema importante. La congresista Diana González, de Avanza País, parece ser, según el jurado electoral especial Lima Centro 1, que ha infringido la neutralidad electoral durante una entrevista. Esto se está presentando en varios casos, hay un caso también de Luna Gálvez. Es decir, la línea es muy delgada y creo que el jurado electoral especial tiene que fijar una jurisprudencia y la tiene que fijar el jurado nacional de elecciones. Es decir, si un congresista se presenta a una entrevista como congresista de la República, no se está presentando como candidato. Pero si se presenta como candidato, no es congresista de la República. Es decir, tiene que separar los dos sombreros en el acto público en el que está. Lo que está pasando es que algunos congresistas son invitados en su calidad de congresistas, pero se presentan con las camisas, los sombreros, los logos, los números, aprovechando su vestuario para hacer publicidad. Según el jurado electoral especial, eso no se puede. Bueno, que fijen una norma, porque está, para los periodistas, muy complicado el panorama. Mejor es que no actúen como congresistas y actúen como candidatos. Así no los van a acusar de violar la neutralidad electoral. Muy bien. Una noticia para cualquiera que nos está viendo y que está desempleado y que cumple algunos requisitos. La OMPRE va a contratar 23.000 puestos de trabajo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? 2.000 soles. Es un trabajo sencillo porque es un coordinador de mesa, pero es un trabajo importantísimo, ¿eh? 23.192 vacantes, porque lo que tienen que hacer es antes, durante y después de la jornada electoral, porque hay capacitaciones, etcétera, coordinar las mesas. A un coordinador de mesa normalmente se le dan 2, 3, 4, 5 mesas, tiene que acopiar toda esta información, tiene que obviamente ver que se instalen, que funcionen, etcétera, y luego del acopio y del envío de la información, finalmente verificar que esta llegue correctamente a las mesas que le han sido asignadas. Es la única forma de trabajar. Si no hay coordinadores de mesa, no se puede hacer. Entonces hay un ejército de gente que tiene que ser contratada. Los requisitos están en la web de la OMPE, se avisa desde ya, porque, reitero, es un trabajo de un mes, no sé si dos, porque de repente se necesitan para la segunda vuelta, pero ahí hay una oportunidad de empleo que traen las elecciones generales del Perú. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, algo que pasa todos los veranos, pero que es importante recordar. Ayer ha habido una ola de calor en Lima brutal, ¿ok? Casi todo Lima ha estado encima de los 30 grados, pero en algunos lugares de Lima, sobre todo en Caraballo, la cosa ha subido casi hasta 34, 35 grados. Esto para Lima es excepcional, porque Lima es una ciudad que no tiene temperaturas muy altas ni muy bajas. Pero como es excepcional, las personas mayores, sobre todo las muy mayores, sufren de algo que se llama golpe de calor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque produce una sensación que puede llevar a una complicación más grave. Por lo tanto, dado que no tenemos Estado y nadie nos lo dice, acá desde los medios de comunicación queremos recordarles que tienen que permanecer a la sombra, que tienen que permanecer hidratados, que tienen que permanecer en la medida de lo posible bloqueados frente al sol, ya sea usando un polo de manga larga con ropa muy transpirable, muy de algodón, y esperar que baje la temperatura para exponerse directamente al sol. Para la costa peruana, esta advertencia está para toda esta semana. Y en el resto del país, las lluvias continúan. Se supone que hoy todo el Consejo de Ministros va a Arequipa. Se supone que les van a dar un bono a las personas que están en extrema pobreza, etc. Pero el problema es aquí y ahora y es real. Y el problema de no tener presidencia de la República es ese. Que finalmente hay problemas urgentísimos que atender. El clima no va a esperar a que se pongan de acuerdo los políticos. Va a ser lo que hay que hacer. Muy bien, vámonos inmediatamente y puntualmente a la franja electoral. Una advertencia de la Asociación Nacional de Periodistas ayer, a la que nos unimos, no dejaban entrar a la prensa a la juramentación. De verdad, increíble. Como dicen, viejas prácticas de regreso. Porque no quieren que veamos qué. ¿Quiénes son los ministros? Porque, de verdad, se abría la puerta y salía uno y salía otro. Era como la cajita sorpresa. Impresionante. Y vamos ahora a hacer una mención. ¿Nos toca hacer la mención, chicos? No, todavía no. Nos toca las preguntas del público y después la mención. Preguntas del público, por favor, que hemos estado esperando desde el principio del programa. Mauro Luis Bento Mesa. Buenos días, doctora. ¿Puede el Poder Judicial hacer caso omiso a la sentencia prevaricadora de la bancada del TC respecto al caso Urresti y denunciarlos penalmente por prevaricato y flagrancia? Bueno, el procurador del Poder Judicial podría denunciar a los miembros del TC por prevaricato. Sí, podría. Es la guerra, pero podría. Ahora, una resolución del Tribunal Constitucional se tiene que cumplir, salvo que el proceso que se está llevando a cabo actualmente en el Poder Judicial dicte medidas extraordinarias y diga, no señor, nosotros estamos abocados a este procedimiento porque hay un habeas corpus planteado en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar. Hay algo que decir. El abogado de Urresti dijo que salía entre lunes y martes. Estamos miércoles y no ha salido. De repente sale hoy. De repente sale hoy. Ya hemos visto el caso de Alberto Fujimori, que contra una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este TC lo sacó de la cárcel. Contra una resolución desconociendo un mandato jurisdiccional internacional. O sea, ese es el nivel de este Tribunal Constitucional, que espero que también sea pronto denunciado constitucionalmente para que se les remueva del cargo. Lo de Urresti no tiene nombre. Lo de Urresti no tiene nombre. Ha prescrito. A ver, se los explico rapidito para que entiendan. Hay un tratado de Naciones Unidas que tiene un solo artículo, que dice: los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra graves violaciones de derechos humanos no prescriben nunca. Nunca quiere decir antes, durante y después, ¿no es cierto? En la gran interpretación de Fernando Respigliosi, eso quiere decir después de que se apruebe el tratado. Y para el Perú eso es el 2002. Nunca, para él tiene una fecha, 2002. Nunca, no, 2002. Y los seis magistrados del TC han repetido lo mismo que Respigliosi. Para ellos, nunca es después. Nunca es ni antes, ni durante, ni después. Para ellos es después. Eso me lo entiende un chiquillo, ¿no? O sea, de verdad. El único artículo del tratado es no prescriben nunca. Nunca. Sucedió hace 100 años. Igual lo podemos ver. Nunca. Es un tratado de Naciones Unidas. Nunca es nunca. Pero para Urresti, nunca es a partir de 2002. Y este tribunal ha dicho, no lo hemos declarado inocente, ¿ah? El tipo es un asesino, ningún problema. Pero lo tendrían que haber condenado el 2018. Y nunca es nunca. Oiga, no estamos hablando de un robo, no estamos hablando, ¿no?, de un hurto agravado, no estamos hablando de un cohecho, no, estamos hablando de asesinato, del asesinato de un periodista, planificado y ejecutado por Daniel Urresti según sentencia, firme, consentida y ejecutoriada. ¿No merece este Tribunal Constitucional una denuncia constitucional por infracción de la Constitución? Yo creo que sí. Y no es el único caso, ¿eh? Lo que hicieron con la cuestión de confianza, lo que hicieron con la iniciativa de gasto, es de terror. De terror. Siguiente, por favor. Eduardo Bolívar 946. Doctora, buenos días. ¿Cuál es el interés de controlar los ministerios? ¿Qué ganan con eso? A su vez, si el 90% rechaza al Congreso, ¿cómo podemos hacer para adicionar ese rechazo al voto de otros partidos? Bueno, compartan el hashtag por estos no, que estamos compartiendo desde hace meses, y de repente los más jóvenes ya comienzan a entender por qué no puedes votar por un partido que está en el Congreso. Primera pregunta, al escoger el partido. ¿Está en el Congreso? Sí. Ah, no. Descartado. Ya está. ¿Está en el Congreso? Sí. Ah, no. Todos, ¿ah? Sin excepción, para que nadie se confunda. ¿Está en el Congreso? No voto por él. Ustedes miran, sí, pero los que pueden venir pueden ser peores, ¿no? Ah, sí, en el Perú todo es empeorable. Es una gran frase después de que salió Gelú. Todo es empeorable. Pero no van a ser los mismos. No los vamos a premiar. Lo que no puede el voto popular es premiar una conducta indebida. El voto es nuestro premio o nuestro castigo. ¿Ustedes qué quieren que hacer con el actual Congreso? ¿Premiarlo o castigarlo? Yo creo que la mayoría del Perú quiere castigarlo. Entonces, exprésenlo en sus votos. ¿Cuál es el interés de controlar los ministerios? Usted está como Hernando de Soto, no sea naif. Obviamente, ahí hay contratación pública. Desde empleo, si no pregunten al señor Gerí, hasta contrato de obra pública. Eso es lo que están controlando. Y poder. Porque desde un ministerio tú puedes armar una clientela. Desde el Congreso es bien difícil armar una clientela. Porque no tienes nada que ofrecer. No tienes, en teoría, iniciativa de gasto. Pero en el Ejecutivo sí. En vivienda, en transporte, yo te ofrezco el puente, yo te ofrezco el colegio, yo te ofrezco el agua y el desagüe, yo te ofrezco la carretera. Claro. Eso. En un proceso electoral, es oro. ¿Se lo iban a entregar a independientes con De Soto? Esa es la historia. Como decía el finado Alan García, en política no se puede ser ingenuo. Eso es lo que estamos viendo. Siguiente, por favor. Maestra, no tanto. Muchas gracias. ¿Qué tipo de perfil cree que debería tener un político digno para el Perú, independientemente de su espectro político? ¿Cree que hay alguien cercano a eso en estas elecciones? Abrazos. Miren, hay mucha gente que tiene muy buena voluntad. De verdad, pasan por esta mesa gente con buenas intenciones, ¿ok? Honrada. Eso es condición absolutamente necesaria, pero no es condición suficiente. Ese es el problema. Tienes que votar por alguien honrado, por supuesto que tienes que votar por alguien honrado. Tienes que votar por alguien que tenga valores que aspiren a que vivamos orientados al bien común o al bien de la mayoría. Sí. Que sus propuestas tengan una racionalidad, que cree los incentivos positivos para que nuestra sociedad prospere, no los negativos. Sí. Eso es condición absolutamente necesaria. El carácter de un candidato importa por eso. Porque queremos saber, no hay una prueba de honradez, pero su trayectoria de vida nos puede decir si esta persona es sincera, si esta persona ha sido correcta en sus obligaciones familiares, si ha sido correcta en sus obligaciones comerciales, si es una persona de palabra. Ese es el carácter. Yo quiero saber cosas sobre el carácter, no para inmiscuirme en la intimidad de las personas, sino para saber si es una persona confiable. Es muy difícil confiar en el Perú. Somos uno de los países que menos confía interpersonalmente. No confiamos a veces ni en las iglesias, ni en las ONGs, ni en las empresas, ni en los medios. No confiamos en nadie, y mucho menos en los políticos. Pero para poder confiar, usted tiene que evaluar el carácter de esa persona y el carácter del partido. Ese partido tiene juicios, está en escándalos, se ha metido en corrupción, negocia con patrocinadores ilegalmente, ¿no? Recibe plata de terceros. Entonces, el carácter del personaje, el carácter del partido, y por carácter me refiero a honradez, a integridad, a capacidad de responder, porque, ¿no? Transparencia. Y luego viene, por supuesto, que esa persona sepa hacer lo que le estamos encomendando hacer. Miren, uno de los principios básicos de la separación de poderes es identificar funciones y responsables. ¿Ok? El responsable de la presidencia de la República tiene estas funciones. El responsable del Congreso tiene estas funciones. No se mezclan. ¿Por qué es tan importante tener un gabinete? Porque los ministros son responsables de las funciones que se les asignan, no los congresistas. A veces tenemos la confusión de que alguien es responsable de algo que no le toca hacer. Lo más importante, por eso tenemos separación de poderes y contrapesos entre los poderes, es que la función está acá, la fiscalización está acá. Este dice, oye, no estás haciendo tu trabajo, te voy a remover, o te voy a sancionar, o te voy a premiar. Eso es lo más importante, que la persona que estamos eligiendo sepa hacer lo que va a hacer. Si un presidente de la República no sabe ser presidente de la República, no sabe, pues. No tiene ninguna preparación para hacerlo, Pedro Castillo. Pobrecito, no tenía la menor idea de qué cosa era ser presidente de la República. Ni idea, Jerí, ni idea. Ni idea, no entendió. No entendió. Dina Boluarte nunca entendió qué cosa era ser presidente de la República. Entonces tenemos estos resultados. Asegurémonos de que sepa qué cosa es ser presidente de la República. Y si vamos a escoger un senador que sepa legislar, por Dios bendito, no tiene que ser abogado, tiene que ser una persona con capacidad legislativa. No que tenga 14 asesores porque no sabe redactar una ley. Y porque le han dicho en el partido que no se preocupe, que le ponen unos asesores y ellos les hacen las leyes. El Congreso hace leyes. Esa es su razón de ser. Un Congreso que no hace leyes no es Congreso. El Congreso hace leyes. Si elegimos gente que no sabe hacer leyes, ¿cuál va a ser el resultado? Son buenas personas, tienen buena voluntad, no saben hacer leyes. Siguiente, por favor. Ahí está. Siguiente candidato, pero siguiente pregunta. Buenos días, inhumano. Con un Estado tan degradado, ¿qué condiciones mínimas deberíamos exigir para que las próximas elecciones sean legítimas? Bueno, lo primero es que se respete el voto. Ah, sí. Porque los perdedores van a gritar fraude de todas maneras. Y ya sabemos cómo es. ¿Ok? Lo primero es que se respete el voto. Y la vigilancia tiene que ser de todos los ciudadanos. ¿Ok? Todos tenemos que participar con ojito vigilante. Si queremos que cambien las cosas, tenemos que ir a votar. Les reitero las cifras del 2021. Sé que fue una circunstancia muy diferente. Espero que no se repitan, pero se las repito. 29.9, 30% del padrón electoral no fue a votar. Estaban enfermos, estaban asustados, lo que ustedes quieran, pero 30% del padrón no fue a votar. Y 27% del padrón votó nulo o blanco. Esas dos cifras son 57% del padrón no participó en la elección. Y hay un 17% adicional, 17 y fracción, cuyo voto no valió nada, porque su partido, el que escogió, no pasó la valla. Entonces, 75% del padrón, de todos los llamados a votar, no tiene representación en este Congreso. Y este Congreso es el que controla el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, todo con una representación menor al 25%. ¿Lo podemos cambiar? Sí, yendo a votar a como dé lugar, no votando ni nulo ni blanco, por lo menos no en primera vuelta, y finalmente, voto estratégico. De repente usted tiene un candidato estupendo, que una semana antes de las elecciones tiene 0.1%, no pierda su voto. Utilice su voto para que el peor no salga. Y hay unos que son catastróficos. ¿Eh? Catastróficos. No respetan propiedad, no respetan contratos, no respetan derechos fundamentales, no respetan a las mujeres. Ahí están. Escojan bien. Eso es lo mínimo que tenemos que esperar, que se respete el voto. Si se respeta el voto, este país puede cambiar. Yo tengo mucha fe en el pueblo. Sufre mucho y toma muy malas decisiones muchas veces, pero al final siempre prevalece. Muy bien, vamos con Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, nos tenemos que ir.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.